Están a punto de escuchar a Edith Piaf. Padam, 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 je t'aime de 14 juillet. Padam.
Bueno, pues son las 12 y 41 minutos de la mañana, una menos 20, menos 19 minutos, y está aquí ya Sergio Martín Romo, que nos trae un icono de la música francesa, Edith Piaf.
Así es, muy buenas, Begoña, además que nunca llegó, según hemos investigado, a cantar aquí en España. Dicen algunos recortes de hemeroteca que ya tenía firmado un contrato para actuar en las Fallas de Valencia, si no me falla el año, creo que era en 1963, pero que no, nunca pudo cumplir con el contrato, alegó que estaba enferma, mandó una carta disculpándose y no pudimos disfrutar de ella en España, por disfrutar de esta voz que suena, esta voz que rinde homenaje a Edith Piaf, la voz de Mariaca Semprún. Una voz que consigue erizar la piel, poner el vello de punta a quien disfruta de su actuación en directo. Y según cuenta, ella, pues cuando interpreta estas canciones, cuando se mete en la piel de Edith Piaf, su cuerpo vibra, tiembla incluso de la emoción. La tenemos aquí en Madrid. Estrena este jueves 7 de junio el espectáculo musical Piaf, Voz y Delirio en el Teatro Fígaro de Madrid. Y ha venido a vernos.
Pues nada, bienvenidísima, Mariaca.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal?
Un placer estar aquí. Ya, bueno, corriendo con todos los preparativos y muy a la expectativa de lo que va a pasar con Piaf acá. Hemos visitado varias ciudades ya en el mundo.
Es lo que te iba a decir, simplemente ya con lo que has hecho ya te puedes imaginar, porque has estado en dónde, en un montón de sitios.
Se estrenó en Caracas, Venezuela, luego se hizo en Miami una temporada, se repitió dos veces en Miami por el éxito que tuvo, hicimos Orlando y hace menos de un mes estuvimos en México.
¿Y qué tal allí?
Un mes por allá también.
Locura, ¿no?
Una locura, increíble, increíble. Además me parece muy bonito y muy simbólico que Piaf realmente nunca pudo cantar acá.
Es verdad, no me he documentado bien.
Y que la traigamos en la fantasía.
Tú,
¿no?
De lo que diga Sergio, créetelo, porque él cuando dice algo está muy seguro. Sí.
Bueno,
sí,
luce, Mariaca, la camiseta del espectáculo, del musical, Piaf, Voz y Delirio. Decía yo que la gente que comenta cuando lo ha disfrutado en directo, nos faltan ya poquitos días para poderte ver sobre el escenario aquí en Madrid, que se le pone, no sé si por Caracas también es igual, el vello de puntas, le eriza la piel.
Y es un espectáculo que hace llorar. Que por cierto, ayer estuve en Billy Elliot también y se me salían las lágrimas de emoción. Aquí lo que he podido vivir es que la gente sale realmente conmocionada y es muy hermoso. El espectáculo es básicamente un recorrido por la vida de Piaf, desde que es una niña y empieza a cantar en las calles, hasta que, bueno, ya sus últimos días donde está muy enferma y hace su último concierto en el Olympia de París. Todo eso se hace con una banda en vivo que nos acompaña con 7 músicos, más unos figurantes que mueven todo el dispositivo escénico. Tenemos algo de material multimedia que termina de cerrar el contexto
para
sociopolítico también.
Ambiente, ¿no?
Sí. Y bueno, vamos a ver todo el recorrido de lo que fue su vida en trazos un poco gruesos. Su vida fue corta, pero fue sustanciosa. O sea, pasó de todo. Ella murió a los 47 años nada más, muy joven, pero ya lucía como una anciana de las enfermedades y todo lo que padecía. Es una vida muy interesante porque es muy dramática, muy dolorosa, pero a la vez muy aleccionadora, porque uno no se imagina cómo una pequeña niña de la calle que no tiene recursos termina convirtiéndose en esa gran Piaf.
Y hoy por hoy, luz propia, claro.
Y hoy por hoy, más de 100 años después, seguimos hablando de ella. O sea, que marcó la vida de la humanidad de alguna forma, de muchas generaciones, porque ya estamos hablando más de un siglo.
A mí me sorprende que se haya elegido un personaje tan, bueno, no por evidentemente icónico, sobre todo de Francia, pero con una voz tan particular, tan particular, que decir, bueno, es que hay que tener valor para,
sí,
¿no? Para
sobre
meterse.
Sobre todo valor. Yo te confieso que Faltaban 2 semanas para el estreno en Caracas y yo decía, ¿por qué yo me metí en esto? ¿Quién me obligó? Tengo mucho miedo. Porque claro, siendo un personaje tan emblemático, tiene un público de culto que la sigue y la venera. Y si van a ver un espectáculo sobre Piaf y no quedan satisfechos, es lo peor que le
Te van
pueden
a
hacer. Sí,
crucificar, ¿no?
es lo peor que puede pasar. Afortunadamente no, afortunadamente ha sido muy mágico. Yo siento que la energía de Piaf nos acompaña de alguna forma.
Sí,
Creo
ajá.
que ella ha avalado en el tiempo el montaje y lo que hablamos de ella. Porque además es un montaje hecho desde el respeto, desde la admiración. Tengo un pequeño ritual al empezar la obra, que es
A ver.
encenderle una velita blanca a una foto de ella. Y le digo, mira, vamos a empezar el espectáculo, esto es para ti, por ti, y lo que quieras transmitir a través de nosotros, aquí estamos.
Pues nos alargamos un poquito al espectáculo, ¿os parece?
Venga.
Estreno el próximo 7 de junio,
El jueves,
jueves,
sí.
este Piaf, Voz y Delirio, en el Teatro Fígaro de Madrid, que suena de esta manera. Piaf, Voz y Delirio, en la voz de María Casempro.
Vamos, Milord. Siéntese en mi mesa. Hace frío allá afuera. Yo me he fijado en usted, pero usted no en mí. Yo soy solo una sombra en la calle. Ayer lo vi con su chica, una chica muy hermosa, pero sin corazón. Y ahora usted está solo. Vamos, sonría conmigo. Cante conmigo, mi Lord.
La voz, María, que es inimitable, comentábamos, de Edith Piaf, con sus registros. Tú la has llevado a tu terreno
Sí.
también. Y también esa parte de interpretación que supone este espectáculo musical a lo Broadway. Comentabas tú esa imagen, ¿no?, de Edith Piaf según iba creciendo, haciéndose más artista, más mujer, pero con 47 años, que parecía una anciana
Sí.
cantando. Y a ti tenemos hasta encorvada, como si fuese un pajarito
Sí.
tembloroso cantando.
Sí, ha sido un reto grandísimo la carcasa del personaje, porque obviamente yo no tengo esas afecciones físicas y tampoco soy tan frágil como ella. Y mantener esa misma proyección de la voz, esa voz tan enorme que tenía Piaf, con este cuerpo un poco que la hace presa de su propia voz, es complejo, es complejo. Técnicamente hablando es complejo, o sea, el público lo va a sentir, pero no saben por qué. Y es realmente un asunto vocal y de respiración.
Hablando de complejo y tal, a mí me parece. ¿Sabes francés? ¿Hablas bien
No lo
francés?
sa no
No
sabía,
sabías, porque es que
no.
me
Se puso
parece
las
la R
pilas.
esa, me parece ya un mérito y
Sí,
me parece técnicamente también muy complejo.
esa R me costó mucho lograrla, porque no es un sonido que logremos hacer nosotros normalmente. Ahora, siento que es como aprender a montar bicicleta o aprender a silbar, que una vez que lo aprendes, como que
Lo
no lo
vas a usar
olvidas.
mucho.
Sí, como que no lo olvidas y ya está como parte de mí. Claro, en la pronunciación siempre tuve un coach de francés, un profesor que me fue guiando y
¿Y cuál fue el consejo que te dio para hacer la R?
no, él mismo decía, bueno, a mí me sale natural, pero yo no sé qué
Claro.
puedes hacer. Haz gárgaras, me decía.
Ah.
Juega con el agua. Y yo pasaba día y noche en ese plan. Y bueno, yo no sé qué pasó, fue así de un día para otro, de tanto intentarlo, como que empezó a salir sola y mientras más ocurrían los ensayos, más allí estaba. Así que hoy por hoy me sale fácil, pero fue complicado. Además, eso, el francés o los franceses, no todos hablan con esa R de esa forma. Eso ocurre porque, bueno, ella era de la calle, se hablaba así, se cantaba así y la convirtió más bien en un sello. O sea,
De
cantar
identidad
Piaf
suyo,
sin
claro.
esa R le falta algo, ¿no? Le falta algo porque era lo más característico.
Oye, ¿y qué te faltaba a ti cuando llegó el momento, el proyecto a tus manos y había que meterse en el personaje? Un poquito lo del francés, no sé si te pusiste a ver actuaciones, películas de Piaf, a
Sí,
leer.
bueno, yo me atrevo a asegurar que yo he visto todo el material audiovisual que existe de ella, digamos, en las redes, en internet. todo lo estudié muy meticulosamente, fue un año completo de trabajo, leí muchas biografías, que entre ellas es curioso porque hay cosas que se contradicen, entonces por eso es bueno investigar
algo
muy bien.
De leyenda urbana también, ¿no? De cosas
claro.
que no están, que no son ciertas del todo.
Sí, porque suele pasar que en artistas de esa época, en donde no todo quedaba registrado como hoy en día, y en digital, bueno, el boca a boca va cambiando las historias. Y se va
haciendo un poquito leyenda, ¿no?
Sí, sí. De hecho, dicen que ella, por ejemplo, nació en la calle. Y ella no nació en la calle, era una niña de la calle, pero nació en un hospital, y hay un registro de un hospital. Entonces, bueno, esa es una de las tantas contradicciones. Su mejor amiga, llamada Momón, era su amiga de la calle, pero no era su hermana. Y ella misma publicó un libro que dice que cuenta los cuentos de Piaf diciendo que ella era la hermana de sangre. Entonces, es curioso, hay muchas leyendas, muchas historias por allí, pero sin duda el grueso de la historia de Piaf es una cosa interesantísima, una vida muy dramática, muy, muy acontecida, pero que usó la voz y la canción y el escenario como refugio ante tanta dificultad. También recordemos que ella vivió toda la ocupación nazi en Francia y vivió la censura. Vivió que le revisaran el repertorio que iba a cantar para ver qué iba y qué no. Entonces, había un entorno bastante hostil, aparte de las cosas que a ella le pasaban, y siempre usó el escenario como un bálsamo, como un escape, como la proclamación de otro mundo, y fue su manera de supervivencia ante tanto dolor.
¿Y el escenario qué es para ti?
El escenario para mí es un templo, es un lugar sagrado. Soy una actriz que además proviene del teatro. Me siento un animal del teatro, más que de la televisión o del cine, que también los he hecho. Para mí el teatro es el lugar, es eso, es mi santuario, es mi lugar bendito, es el lugar donde parece que todo sale bien.
¿Y musical especialmente?
Sí, por supuesto, teatro musical. He dedicado mis últimos años específicamente al teatro musical. Antes de interpretar Piaf, tuve la oportunidad de interpretar la vida de otra cantante muy acontecida también, llamada La Lupe, que es cubana, y cantaba boleros y salsa. Antes de Celia Cruz ser el gran ícono, ella ya era muy famosa a nivel continental. Y La Lupe creo que fue un escalón para llegar a la complejidad de Piaf, porque son cosas diferentes. O sea, digamos, La Lupe es latinoamericana, es sangre de mi sangre, tierra caliente.
Me pilla cerca.
Sí, era algo como más cercano. Ya explorar el idioma francés con la cultura francesa, que es un poco lejana a mí, sí requirió como otro trabajo un poco más complejo. Pero me alegra haber asumido este reto porque ha sido para nosotros lo que llamamos la experiencia Piaf, que es que nadie que se involucra ni en el equipo de producción, ni en el equipo artístico, y ni en el público, sale ileso. O sea, todo el que toca un poquito
le toca algo, ¿no?
Sí, y queda muy involucrado, y muy movido, y muy comprometido con el montaje. Eso ha sido muy hermoso.
Comentaba antes, ¿verdad, Begoña, lo de poner la vela blanca a esa foto de Edith Piaf? ¿Qué ritual tú sigues para meterte? Y de hecho lo vas a hacer desde el próximo jueves, cada noche en el Teatro Fígaro, para meterte en la piel de Piaf.
Sí. Bueno, en parte es esa velita blanca que para
ahí
mí inicia
todo
el proceso de maquillaje. Pero es un proceso largo, son como 3 horas, 3 horas y media más o menos que me toma.
De
maquillaje.
Sí. Sí, 3 horas.
Porque viene el maquillaje, tiene el
o sea, tardas más en prepararte que luego en la representación.
Sí. En las dos horas, ¿no?
Exactamente, tardo más preparándola. Porque también viene el proceso de la prueba de sonido, calentamiento de la voz, calentamiento del cuerpo, porque es una actividad muy exigente que va en contra de mi propia física. Bueno, también el trabajo de concentración, de retomar un poco el espíritu Piaf, pero sí, un trabajo que sin duda alguna requiere de todo corazón, cerebro, alma.
¿Y luego cuesta que salga de ahí? Es decir, ¿te quedas tocada?
Bueno, no tanto, no. Fíjate. Una vez que ya yo borro su rostro de mi cara, su caracterización de mi cara, como que ya empiezo a sentir que ya todo vuelve a la normalidad. No siento que ella me acompañe tanto. Además, está también el ritual de apagar la velita y decirle hasta luego.
Hasta
pronto.
Sí. Hasta que se enciendan las luces del teatro. Sí. Comentábamos que antes que ese tema que escuchábamos, el Miló, es uno de los temas emblemáticos.
De los más emblemáticos, sí.
Bueno, pero claro, tenía que sonar, aunque sea un ratito, para ir despertando esa curiosidad para verte encima del escenario.
Sí. También tenemos redes sociales, @piafelmusical. Si se asoman en el Instagram, sobre todo van a ver fragmentos de la obra, fotos del montaje.
Para que te vean a ti en esa...
Sí, tienen curiosidad de ver de qué va el montaje, ahí hay mucho material bonito.
Vamos a poner un poquito de La Vie en Rose.
Perfecto.
De puño y letra, además,
sí,
de
Piaf. Piaf.
La voz de María Kassenprum, aquí sonando con toda la banda, ¿eh? Con toda la gente que te acompaña, que mencionabas antes.
Sí, exactamente. Dirigidos por Ildemaro Álvarez, quien también hizo los arreglos musicales y algunas composiciones de los temas incidentales.
Y por primera vez, tú aquí, debutando, ¿eh?
Sí,
con toda tu carrera que llevas aquí en Madrid, ¿no?
Sí, estoy muy a la expectativa con eso, porque Madrid... es de mis lugares favoritos en el planeta.
Sí.
Bueno, por lo menos de
no
lo
que
yo conozca.
No lo dices para hacernos aquí la pelota porque
no,
estás
te lo
aquí.
Juro que no,
ah,
te
vale,
lo juro.
Vale.
Se lo puedes preguntar a cualquier amigo mío. Esta es de mis ciudades favoritas. Siempre me ha gustado mucho venir y esta es primera vez que vengo a trabajar. Entonces
de
el compromiso
turista,
es doble.
Como se suele decir, de turista ya nos conocías.
Sí, ahora no los conozco teatralmente hablando.
Pues prepárate, porque ahora estamos primaverales, ¿verdad, Begoña?
Sí, cuando llegue
pero...
el calor... Bueno, tú eres venezolana, tampoco te va a extrañar nada del calor que puede hacer aquí. Mucho
aquí
más seco, mucho más seco.
Es mucho más seco, exacto. Yo ahora vivo en Miami y se vive un calor súper fuerte, pero muy húmedo.
Claro.
Has tenido, bueno, ahora con ensayos, un poquito viendo el teatro, haciéndose un poquito la idea, ¿has tenido tiempo ya de echar el vistazo a algún sitio por Madrid por el que gastar la suela de la zapatilla de correr?
Bueno, por supuesto el Parque El Retiro.
Claro, el retiro
es un clásico.
Pero ya lo has catado, me refiero, ya has probado, has corrido ya por El Retiro.
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, y corrí el otro día por Canal Isabel.
Pues sí, el Canal Isabel Segunda.
Sí. Y bueno, pienso recorrerla completa. Lo que
pasa
es que, claro, estas semanas han sido netamente de preparación para la obra, pero ya...
Pero tú con lo de ser runner y correr, eres disciplinada.
Sí, soy disciplinada. Además me gusta, lo disfruto. Y más en una ciudad donde se puede hacer correr en tantos lugares.
Uh-huh. ¿Y París para cuándo? ¿Es
wow.
un sueño? ¿Es un sueño?
Sí, es un sueño. Es un sueño poder llegar allá, sobre todo con el concierto. Porque si no, yo tuviera que hacer la obra también en francés. Ya la hice en inglés en los Estados Unidos para el público americano, pero creo que ya hacerla en francés es como... El cerebro no sé si me ve.
Seguro que sí.
El cerebro y el acento. Pero sin duda me encantaría visitarlos con el concierto, con las canciones.
Seguro que
bonito.
Se hace realidad. Lo que es real es la cita desde este jueves en el Teatro Fígaro de Madrid.
Pues María Kassenprum, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a ti,
todo el éxito del mundo.